Mateo 13. Aquí en este capítulo. Pero vamos a continuar con el mismo tema del reino de Cristo, pero ahora, en lugar de ver Juan como estábamos haciéndolo, vamos a ver Mateo. Mateo 13. 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, quien tiene oídos para entender, entienda, ¿no? ¿Quién es el que tiene oídos para entender? Pues aquel a quien Dios se los ha dado, no cabe duda. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los fariseos, no les es dado. Vean, esto que dice en el 11 es muy interesante. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Quiere decir que el reino de los cielos, que es el tema que hemos estado viendo, el reino de los cielos y el reino de Cristo es lo mismo, ¿sí? Quiere decir que ese reino tiene ciertas cosas misteriosas, o sea, ciertas cosas que son difíciles de entender. Y en todo el capítulo 13 de Mateo, Cristo habla de 7 parábolas, que las apunté ahí en el pizarrón. Vamos a ver brevemente algunas cosas relacionadas con esos misterios, con esas parábolas. Sí, vamos a hacer una oración. Nos diriges, Víctor, por favor.
Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender este misterio de tu reino. Y Padre, abre nuestros ojos, nuestros oídos para poder entender estas cosas. Y también te pedimos por el hermano Moisés que lo ayudes a predicar tu palabra. Que lo llenes de tu espíritu, Señor, de conocimiento. Pedimos tu ayuda para poder entender este tema misterioso y profundo, Señor, y poder aplicarlo a nuestras vidas, cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén.
Estábamos viendo que los judíos, los fariseos, estaban muy equivocados acerca del significado del reino de los cielos, del reino que se vendría a cumplir en el Mesías, ¿no? Ellos estaban esperando la venida del Mesías, que sería descendiente del rey David, que vendría a instituir un reino que duraría para siempre. Pero ellos tenían unas nociones muy equivocadas acerca de ese reino. Incluso los discípulos, que ya tenían luz espiritual, que ya entendían muchas cosas, había muchas que no entendían acerca de eso, acerca de ese reino, ¿no? Cristo les explicaba las cosas a ellos de una manera personal. Ellos, si tenían dudas, pues iban y le preguntaban. Pero a pesar de eso, había muchas cosas que ellos no entendían. Bueno, se comprende, ¿no?, hasta cierto punto, porque a estas alturas, de cuando estamos leyendo esto, ellos tendrían cuando mucho un año con Jesús. Entonces, ¿cuántas cosas puede uno aprender en un año, no? Nosotros que ya tenemos años leyendo la Biblia, hay cosas que luego de repente como que no captamos, imagínense. Ellos, ¿no? En el versículo 9, les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero pasa en el versículo 16 que no vimos. Dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, les dice a los discípulos, y vuestros oídos porque oyen. ¿Sí? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto se aplica a todos los profetas que vivieron antes de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aquellos profetas del Antiguo Testamento, aunque Dios les revelaba ciertas cosas, no entendían muchas. O sea, ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que escribía Isaías, lo que escribía Jeremías. Muchas de esas cosas que Dios les reveló, ellos no las entendían. Y le dice, ustedes entienden más que ellos. Ustedes pueden entender mejor que ellos. Y nosotros podemos entender más que todos ellos. Si ellos, los apóstoles y todos los creyentes primitivos, eran bienaventurados, nosotros todavía con más razón. Nosotros tenemos un bagaje de conocimientos a través de los siglos. O sea, las enseñanzas que nosotros tenemos, que dieron maestros y pastores de siglos pasados, nosotros las tenemos compendiadas, las tenemos resumidas. O sea, tenemos nosotros el banquete ahí en la mesa, nada más cosas de que queramos sentarnos a alimentarnos, ¿no? Le preguntan los discípulos a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿En dónde está eso? En el 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, como diciendo, ¿por qué no les hablas con claridad? ¿Por qué les dices las cosas así, de esta manera? Y la respuesta en el versículo 11 y los versículos siguientes es sorprendente. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, dice, mas a ellos no les es dado. O sea, les está diciendo, porque a través de las parábolas ustedes que ya tienen luz pueden entender, pero las personas que no tienen luz no entienden. Dicen el 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará, o sea, cualquiera que entiende va a entender más, dice, y tendrá más, pero al que no tiene, o al que no entiende, aún lo que tiene, o aún lo que cree entender, le será quitado. O sea, aquellas personas, al escuchar a Cristo hablar en parábolas, se confundían tanto que rechazaban todo lo poco que podían entender. Entonces, las parábolas tenían un doble propósito, revelar la verdad a los creyentes y ocultársela a los otros. Pero ¿por qué querría Cristo ocultarle la verdad a algunos? ¿Acaso no creemos nosotros que Cristo debería de hablar con mucha claridad para todo el mundo, de manera que todo el mundo pudiera entender? Pues no, porque vean ustedes lo que dice el 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Vean, esta es una profecía que se cumplió en el caso de los judíos, ¿no? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha llenado de grasa. Quiere decir eso, ¿no? O se ha engruesado de tanta grasa. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Esto que está diciendo aquí Jesús, en el versículo 15, ¿se aplica a los judíos desde tiempos de Cristo para acá? No. Se aplica a los judíos desde los siglos anteriores. ¿Por qué? Porque ellos tenían las escrituras, ellos las estudiaban, ellos las interpretaban, pero como no lo hacían con la disposición correcta, ellos no entendían. Y lo peor de todo es que creían entender. Enseñaban a sus oyentes cosas que ellos no entendían. Ellos estaban confundidos y sus oyentes también. ¿Pero por qué no entendían? Esa no es la situación de todos los fariseos, ¿sí? Porque había muchos judíos que sí entendían. Había muchos creyentes verdaderos en ese tiempo. Cuando Cristo nació, acuérdense ustedes de Simeón y de, y de su esposa, y de, acuérdense de Zacarías y de su esposa, eran creyentes verdaderos. Incluso los pastores a quienes se les apareció el ángel para anunciarles el nacimiento del Mesías, ellos entendían porque habían dispuesto su corazón para entender, no cabe duda. Entonces, a través de las parábolas, Cristo les ocultaba la verdad a estas personas que merecían que se les ocultara. Ellos habían cerrado su corazón. Les dice Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. Al que le quede el chaleco, que se lo ponga. Pero estas personas que tenían oídos para oír, o sea, oídos espirituales, no cabe duda, repito, es porque Dios mismo se los había dado. O puedo decirlo de otra manera. Cuando Dios quiere que una persona entienda, díganme qué trabajo le cuesta hacer que Dios que entienda. Aquí podemos ver, entre paréntesis, lo que es el llamamiento eficaz. Cuando Dios quiere salvar a una persona, Dios vence su resistencia, su oposición, su obstinación, y Dios lo convence de sus pecados. Hay personas que se resisten como gatos boca arriba durante años y no quieren dar su brazo a torcer. No quieren reconocer que son pecadores, no quieren dejar su pecado, pero cuando Dios quiere salvar a una persona, la salva. Cristo les explicaba en privado a los apóstoles lo que ellos no podían entender. Vean lo que dice en el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, o sea, acercándose a él en privado, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Esta pregunta no se la hicieron en público, se la hicieron en privado. Y más adelante pueden ustedes ver, por ejemplo, en el versículo 16, que les explica, en el 18 les explica la parábola. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, es lo que acaba de decir en los versículos anteriores. Cuando alguno oye la palabra del reino, vean, ese es nuestro tema, el reino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí está Jesús procediendo a explicarles la parábola. Y vean en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Bien, este es el principio de la interpretación de esa parábola. En los primeros versículos de este capítulo, Cristo les habla de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, y uno se pregunta, bueno, ¿quién es ese sembrador? Aquí está la respuesta. El de 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, no solamente se los está explicando a ellos, nos lo está explicando a nosotros también. Para que no quede ninguna duda. De todas maneras, aunque aquí está dando la explicación de lo que significa la parábola, un inconverso, escuchen, aunque lea la explicación, no entiende. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué estas cosas las entiende solamente quien tiene oídos para oír y ojos para ver? Los judíos esperaban un reino, pero estaban completamente ciegos a la evidencia, a la realidad de ese reino. No pierdan de vista Mateo 13 y busquen Romanos 16. Primera de Corintios 16, versículo 25. Romanos 16, 25. Aquí ya está en la conclusión de su epístola. Pablo dice, 16, 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, ven, aquí está otra vez la palabra misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, ha estado oculta desde la eternidad, es lo que quiere decir, ¿no? Aquí habla de que el evangelio, las buenas noticias de salvación, la salvación por gracia, porque la gracia se menciona en el versículo 24, vean. Esta gracia, no la, esta palabra gracia no la entendían los judíos, ¿sí? Y dice, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, dice al final del 25, y dice el 26. Pero, ¿qué ha sido manifestado, este misterio, ahora? Ha sido manifestado o ha sido aclarado, ¿no? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Por qué ha sido manifestado ahora? Para que los hombres obedezcan a la fe. O sea que Dios nos ha revelado estas cosas con este propósito. De que obedezcamos a Dios es lo mismo. Entonces, vean, ahora los creyentes podemos entender cosas que todos ellos no entendieron. Cristo, a través de las parábolas, hablaba con mucha sencillez, pero detrás de la sencillez había cosas ocultas. Dice, el sembrador salió a sembrar. ¿En dónde está el misterio? Todo el mundo sabe lo que es un sembrador. Todo el mundo sabe lo que es sembrar. Todo el mundo sabe qué es lo que se siembra. Lo que se siembra es semilla. Pero los orgullosos intelectuales de aquel tiempo, los fariseos que creían saberlo todo, dijeron, ¿cómo es posible que el Mesías nos habla de esa manera? Nosotros creeríamos que el Mesías nos iba a hablar de una manera maravillosa y sorprendente, pero mírenlo, nos viene hablando con cosas tan sencillas que un niño puede entender. La sencillez era aparente porque había un misterio oculto en esas enseñanzas. Las cosas del Evangelio del Reino nos muestran la sabiduría de Dios, porque ahí no cabe duda que se ve la sabiduría de Dios, ¿no? Al revelar la verdad a los humildes y al ocultarla a los que creían ser sabios. Se ve la sabiduría de Dios al expresarse de una manera tan sencilla, ¿no? Digámoslo, por ejemplo, un padre, si tiene un niño de 3, 4 años, supongamos que el niño le pregunta al papá, oye papá, ¿y por qué los aviones vuelan? Es una pregunta sencilla. Y la explicación que el padre le dé al niño, tal vez sea sencilla. Pero díganme, ¿es fácil contestar esa pregunta? ¿Por qué los aviones vuelan? La verdad que no es fácil. Necesita unos ciertos conocimientos para poder contestar correctamente esa palabra, esa pregunta, ¿sí? En otras palabras, un padre necesita sabiduría para explicarle las cosas a un niño. Muchas veces los niños nos hacen preguntas tremendas, preguntas que ni los adultos hacen, ¿sí? Ahí pueden ustedes ver la sabiduría de Cristo, la sabiduría de Dios, al hablar de esta manera. Los judíos estaban esperando que el reino se manifestara así de repente, que se manifestara con poder, que los enemigos de Israel fueran aniquilados, los romanos. Pero Cristo, por la forma como habló, les dio a entender, o al menos pudieron entender los discípulos, que el reino no era como ellos pensaban. Dios ocultó durante siglos estas cosas y las reveló, pero no para todos, nada más para unos cuantos. Gracias a Dios, nosotros tenemos, repito, ya la mesa puesta y podemos entender estas cosas, porque claramente, si no fuera por Dios, pues ¿quién las hubiera entendido, no? Vean Mateo 13, versículo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vean cómo dice: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, escondidas para todos los hombres en el Antiguo Testamento. Estábamos viendo la semana pasada que Juan el Bautista lo encarcelaron y estaba desesperado y mandó unos amigos a que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el que había de venir, el Mesías prometido? Dice: o esperaremos otro. ¿Y recuerdan ustedes la respuesta de Jesús? Vean Mateo 11. Para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dice: y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, al parecer Juan estaba tropezando en Cristo. Sí. Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan a la gente. Vean, la gente que estaba presente y que escuchó la respuesta de Jesús. Dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Una caña sacudida por el viento es una caña que ya no tiene fuerzas. Una caña muerta, una caña seca. Y el viento pues la mueve, ¿no? Esto habla de un hombre débil. ¿Sí? Dice: ¿o qué salisteis a ver? Dice el 8. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dice: he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Dice: sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, vean, este es nuestro tema, mayor es que él. Vean, aquí Cristo está hablando bien de Juan. Lo está alabando. A pesar del error que cometió, de sentirse desesperado, de que no lo sacaba de la cárcel, eso es lo que él esperaba, que Jesús fuera y lo sacara de la cárcel. Y en lugar de hacer eso, ustedes acuérdense que de ahí salió, pero para morir. Después de eso lo mandó a matar Herodes. Pero no quiere Cristo hacerlo quedar mal, ¿sí? Delante de todos los que estaban ahí. Por eso usa estas palabras: entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Está colocando a Juan el Bautista por encima de todos los profetas que le precedieron. Esto es sorprendente. Pero escuchen, a pesar de que él era un hombre de Dios, un hombre que era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, le falló aquí la fe y le falló el entendimiento también. ¿Sí? Le dice: vayan y díganle que yo estoy sanando a los cojos y a los ciegos y resucitando a los muertos. El reino ya está en acción. El reino ya está presente. El rey ya está presente. Ya está echando fuera a los demonios que tenían dominados a los hombres, ya los está echando fuera. El rey está entre ustedes. Juan el Bautista pensaba, como todos los demás judíos, que apareciendo el rey las cosas cambiarían, pero en lugar de cambiar, al parecer estaban empeorando. Dice: pues ahora yo estoy en la cárcel, estoy peor que antes de que viniera Jesús. Yo estaba en el desierto con incomodidades, pero solo estoy aquí en la cárcel y pasando hambre. Vean, Juan el Bautista predicó un reino inmediato. Dice: he aquí, arrepentíos. ¿Cómo dice? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Cómo dice? Y cuando decía esas palabras, les estaba dando a entender que el reino ya era inmediato, pero no era inmediato. ¿Sí? El reino vendría precedido de muchos misterios que tendrían que ser aclarados, y Cristo mismo se encargó de eso. Pero esta respuesta que Jesús les da a los enviados por Juan, le da a entender a Juan que las cosas no eran como él suponía. Cristo, como rey del reino, no vino a atacar a los romanos, sino al reino espiritual del diablo. ¿Cómo entendían los judíos de aquel tiempo el reino? Vean, el reino de Cristo era el tema central de los profetas. ¿Sí? O sea, ustedes leen los profetas, sean mayores o sean menores, en conjunto todos ellos estaban enseñando el progreso del reino. El Mesías vendría. O sea, todos los libros proféticos apuntaban a eso. El Mesías va a venir. Hemos visto, por ejemplo, que en el libro de Esther no se menciona la palabra de Jehová. La palabra Jehová no se menciona la palabra de Dios. ¿Sí? Pero, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido aniquilados todos los judíos, como era el propósito de Amán? Si hubieran sido aniquilados todos, pues el reino no hubiera venido, Cristo no hubiera nacido. O sea, vean ustedes cómo Dios estaba trabajando para que su reino llegara. Tenía que llegar. Cristo tenía que nacer en Belén. Tenía que existir Belén. Tenían que existir los judíos. Cristo nació siendo judío. O sea, Dios estaba controlándolo todo. Estaba controlando la historia para que el Mesías apareciera en escena. Pero el Mesías no vino con armas en la mano, ni invitó a los judíos a tomar las armas. Eso es lo que ellos hubieran querido. Cristo vino como un siervo. Vino como el siervo de Jehová y vino en pobreza. ¿Tienen todavía Mateo 11? No miento, Mateo 13. Leímos hasta el 53, ¿no? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo nos viene a decir que es el Mesías? Es el hijo de un carpintero. No podían ellos creer que el Mesías tuviera un origen tan pobre. Los carpinteros, por lo regular, son pobres. Ellos pensaban que el Mesías vendría a ser el hijo de algún hombre encumbrado, de algún hombre famoso, de algún gran político, de algún gran gobernante, pero ¿cómo que el hijo de un carpintero? Cristo les enseñó a sus discípulos que el reino empezaría en el corazón de los hombres, o sea, algo oculto, porque pues nadie ve lo que ocurre en el corazón de los hombres, o sea, algo espiritual, un reino espiritual. En Mateo 13, del versículo 1 al 9, habla de la parábola del sembrador. Ahí le puse el número 1 en el pizarrón, ¿sí? La parábola del sembrador. Y luego, a partir del versículo 24, habla de la parábola de la cizaña y el trigo. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, vean nuestro tema, es semejante a, vean, cuando dice es semejante a, quiere decir que comparemos lo que es el reino a lo que está diciendo aquí. O sea, ¿quieren ustedes entender qué es el reino? ¿O cómo viene el reino? ¿Cuál es el propósito, el significado del reino? Escuchen esto. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, los ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vean, esta es la parábola de la cizaña y del trigo. ¿Sí? A partir del versículo 31 está la tercera parábola. Bueno, en realidad nada más son dos versículos, el 31 y el 32. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante, vean otra vez la palabra semejante, al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Después vamos a ver un poquito acerca del significado de cada una de estas parábolas. Vean la cuarta parábola en el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vean, es una parábola en un solo versículo. Y pasen hasta el 44, la quinta parábola, la parábola del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es la parábola del tesoro escondido. Y en el versículo 45 y el 46 está la sexta parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es la perla preciosa. Y en el 47 está la última de las parábolas de este capítulo, la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Son cuatro versículos. Dice el 51, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. No están mintiendo. En realidad, como Cristo ya les enseñó el principio de interpretación, ya sabían de qué se estaba refiriendo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Bien, la parábola del sembrador habla del mensaje y cómo es recibido el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del Evangelio. La semilla es el Evangelio que está sembrando Cristo cuando vino al mundo. Él es el sembrador primero, y ahora todos los cristianos somos sembradores. Todos tenemos que sembrar la misma semillita. Por la mañana, dice Salomón, siembra tu semilla y no dejes reposar tu mano. ¿Se acuerdan? Ese es el deber de todo creyente, sembrar la semilla del Evangelio. Y aquí en la parábola habla de cómo es recibido. Unos lo reciben bien, pero luego se desaniman. Otros por un tiempo siguen oyendo el Evangelio, pero al fin de cuentas también se desaniman, y solamente hay algunos que llevan fruto. Esos son los cristianos verdaderos. Cristo mismo es el sembrador, lo vimos, ¿no? Es el versículo 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, dice. Ahora, ¿en dónde siembra la buena semilla? Hay algunos que piensan que se siembra en la iglesia, pero eso es falso. Vean lo que dice el 38. El campo es el mundo. O sea, nosotros sembramos la semilla en todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es lo mismo que sembrar la semilla en todo el mundo, ¿no? Eso lo hizo Cristo primero, después lo hicieron sus apóstoles y los cristianos primitivos, y ahora todas las iglesias cristianas tenemos que hacerlo en todo el mundo. ¿Sí? Y luego la segunda, la de la cizaña y el trigo, habla de la actividad y el engaño de Satanás durante la era presente que falsifica el trigo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Dentro de las iglesias hay cristianos verdaderos y hay cristianos falsos. En este mundo hay cristianos verdaderos y hay cristianos falsos. En este mundo hay muchas personas que tienen la Biblia, en realidad es el libro más vendido del mundo, pero podríamos decir que es el menos obedecido del mundo también, ¿no? Hay millones de personas que leen la Biblia, pero que no la obedecen. Y ya vimos que el que hace eso, el que engaña a las gentes, es el diablo. El diablo se mete, el diablo ataca a todas las personas que leen la Biblia y las desanima. Y hace creer a muchos que son cristianos verdaderos cuando no lo son. En las iglesias cristianas habría una mezcla de falsos cristianos y verdaderos cristianos, y así será hasta el fin del mundo. Nosotros bautizamos a la persona que nos pide el bautismo, que vemos ciertas evidencias de conversión, pero nuestra visión es limitada porque pues no conocemos el corazón. Si vemos que la persona asiste a los cultos, si vemos que la persona ya dejó ciertos hábitos que tenía antes, que ya reacciona de una manera diferente, pues la bautizamos. Pero podemos estar engañados, ¿no? Y lo hemos estado. Hemos bautizado a personas que no debimos haber bautizado. Ya después, con el tiempo, se descubrió lo que había en el corazón de esas personas y luego tuvieron que ser quitadas de la membresía porque no deberían de haber sido bautizadas, ¿no? Pero vean, en las iglesias cristianas hay trigo que representa a los verdaderos cristianos y hay cizaña, la mala hierba. En realidad, en todo el mundo nada más hay dos de esas dos clases de personas. O sea, en todo el mundo existen los que son cristianos y los que no son cristianos, nada más. No hay una tercera clase. Cuando vengan los ángeles, habrá la gran separación. El trigo será puesto en el granero, como vimos, y la cizaña será arrojada en el fuego, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la mano de Satanás, cómo se mete en el mundo y cómo se mete en las iglesias para destruir lo que Cristo hace, para tratar de destruir, ¿no?, lo que Cristo hace. Ahora pasen a la semilla de mostaza, está en el versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto habla, vean, del gran crecimiento de la obra de Dios en el mundo. O sea, que siendo una cosa tan pequeñita que empezó ahí en Belén y en Jerusalén, después todos los cristianos primitivos fueron dispersados por toda Asia Menor y luego llegaron a Europa y desde Europa brincaron a América y ya después todo el mundo fue lleno del Evangelio. Son muy pocos los países donde el Evangelio no es conocido. O sea, que las ramas de aquel pequeño arbolito, de aquella pequeña matita, ahora están por todo el mundo. Y es por eso que nosotros estamos aquí en la calle Álamos, para que vean ustedes hasta dónde llegó el crecimiento de aquel árbol. No parecía prometer mucho, porque la iglesia, la primera iglesia que existió, que estaba allí en Jerusalén, pues era compuesta por unos cuantos cristianos, hasta que el día de Pentecostés fueron añadidos aquellos 3,000 que ustedes recordarán, y ya después vino la dispersión y empezaron a... Dios en su providencia hizo que los cristianos primitivos fueran dispersados, para que la palabra de Dios corriera por todas partes. Entonces, pueden ver ustedes aquí el rápido crecimiento del reino, y no solamente a nivel iglesia, sino que también podríamos decir que el crecimiento en un cristiano empieza por algo pequeñito y de repente ya después con el tiempo llega a ser algo grande, ¿no? O sea, un cristiano en un principio, pues a veces parece como que no es cristiano, ¿no? El cambio de actitudes en un cristiano nuevo tal vez apenas sea imperceptible, pero con el paso del tiempo se va notando el cambio y llega a ser un cristiano que obedece a Dios en casi todas las áreas, ¿no? Bueno, entre paréntesis, esto debe ayudarnos para no desanimarnos, ¿no? Una misión, por ejemplo, hemos estado visitando la misión de Zacapuazla. Yo me atrevo a decir que 4 de las personas que se reúnen ahí ya son creyentes verdaderos. Y ustedes dirán, pero nada más 4, pues, ¿qué gran cosa es eso? Pero no se les olvide que Dios dice en su palabra que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, si están 4, ya es una iglesia. Aunque la veamos como una misión, Dios ya la ve como una iglesia si los 4 son realmente convertidos, ¿no? Además, en el Nuevo Testamento, ustedes pueden ver que había familias en una casa que constituían una iglesia. O sea, si el padre y la madre y 1 o 2 de los hijos son convertidos, en esa casa se puede decir que ya hay una iglesia. De manera que si toda la iglesia fuera dispersada y mataran a todos los cristianos en una ciudad, en un pueblo, y nada más dejaran viva una familia, esa sola familia constituiría la iglesia de Cristo. Y la cuarta parábola, la de la levadura, está en el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hay muchas controversias acerca del significado de esta parábola, pero algunos buenos comentaristas nos dicen que habla de las falsas enseñanzas, ¿sí?, que afectan a la enseñanza verdadera, o que destruyen, o que se oponen a la iglesia verdadera. Siempre en un lugar donde se empieza a predicar la verdad, siempre hay oposición. El enemigo odia la verdad y trata de contrarrestarla. O sea, el diablo siempre hace todo lo posible por meterle ideas a la gente para impedir que el reino prospere, para impedir que la semilla lleve fruto. Y la quinta parábola, la del tesoro escondido, también hay algunas controversias acerca del significado de esta. Está en el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Saben en dónde está la controversia? Hay algunos que dicen que el tesoro escondido somos los creyentes, ¿sí?, y que Cristo vino al mundo y que nos compró, ¿no?, con su sangre preciosa. Dice, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, o sea que nos compró, ¿no?, y ahora le pertenecemos. Pero los mejores comentaristas dicen que el tesoro escondido es Cristo. O sea, que el tesoro escondido habla del valor del reino, o el valor del rey del reino, o sea, lo que Cristo vale. Cristo es el tesoro escondido, y los creyentes, cuando entendemos que Cristo es el rey del reino y que estamos dispuestos a obedecerle, entonces entendemos que Él es el verdadero tesoro. O sea, el tesoro no es el dinero, no son nuestras posesiones y nada que pueda haber en este mundo. El tesoro es Cristo. Está escondido a los ojos de los inconversos, porque los inconversos, el tesoro pues es material y es palpable, ¿no? Y no creen ellos que el tesoro sea algo espiritual. Pero nosotros encontramos ese tesoro, así como no queriendo, porque el que vino a buscarnos es Él, y no que lo buscáramos nosotros. lo encontramos, y dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, entendiendo lo valioso que es Cristo, nos despojamos de todo lo que se interpone entre Él y nosotros para adquirir ese campo. Eso no quiere decir que podamos comprar la salvación. Simplemente que renunciamos a todo por Cristo, ¿no? Él es lo más valioso para nosotros. Y algo parecido nos dice la perla preciosa. Cristo también es la perla preciosa. Es lo que dice el 45 y el 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. O sea, que busca dinero, ¿no? Que habiendo hallado una perla preciosa, a Cristo fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, algo semejante, ¿no? Al tesoro escondido. Cristo es la perla preciosa. Y la última parábola, en el 47, en adelante, habla de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y esto indica que este mar sí es la iglesia. ¿Sí? O sea, la iglesia es la encargada de pescar, nosotros echamos la red. Yo conocí un predicador hace muchos años que antes de empezar su predicación, oraba, hacía una oración y decía, Señor, en tu nombre echamos la red. O sea, él decía, voy a predicar el evangelio, voy a echar la red, ¿no? Para ver cuántos peces puedo pescar en esta tarde, ¿no? Entonces, esa red recoge toda clase de peces, creyentes verdaderos y a veces también creyentes falsos. Y dice el 48, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. O sea, los que no demuestran que son cristianos verdaderos son echados fuera. Y así será el fin del mundo, dice Jesús. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y así será el lloro, y allí será el lloro y el crujir de dientes. En realidad no son tan complicadas, ya viéndolo desde este punto de vista, ya no son tan complicadas para entender estas parábolas, aunque podríamos profundizarnos en cada una de ellas, ¿no? El reino de Cristo, llegó a una forma muy pequeñita, muy sencilla, como una pequeña semillita, ¿no?, que se siembra. ¿Cuánto pueden ustedes pagar por una pequeña semilla? Es algo que prácticamente no tiene valor. Pero vean ahora, las iglesias de Cristo están por todo el mundo. Nuestra obligación es seguir sembrando lo que hicieron todas las iglesias a través de la historia. Nosotros recogemos la estafeta. Y si Dios quiso que tuviéramos una iglesia aquí en Ciudad Neza, pues eso es lo que tenemos que hacer. Cada vez que hablamos del Evangelio a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Yo sembré, Apolos regó, Dios es el que da el crecimiento. Pero Dios da el crecimiento cuando hay sembradores y cuando hay gente que riega con sus oraciones y con sus lágrimas. En otras palabras, si no sembramos y si no oramos, Dios no dará el crecimiento. Necesitamos sembrar, necesitamos hablar del Evangelio, regalar libros y folletos y orar por las personas que lo reciben. Entre paréntesis, también déjenme decirle que esta parábola refuta los métodos falsos de evangelismo. ¿Por qué? Porque sembramos la semilla, quiere decir predicamos el Evangelio. La gente se salva bajo la predicación del Evangelio. Entonces, todos aquellos que usan métodos falsos están condenados al fracaso. Todos aquellos que quieren ganar almas poniéndole películas a la gente o contándoles chistes o vistiéndose de payasos o cosas por el estilo, están muy equivocados, porque Dios quiso salvar a los hombres por medio de la predicación del Evangelio. Los judíos, los fariseos, escuchaban a Cristo predicar y se burlaban de él. todos aquellos a quienes les evangelizamos y se burlan de nosotros, pobres de ellos. Cristo sigue sembrando a través de nosotros. Por eso hay una parte donde Jesús dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. No debemos de preocuparnos tanto si las personas que nos escuchan nos rechazan. No es algo personal. Están rechazando a Cristo. O sea, el problema que tienen esas personas no es con nosotros, es con Cristo. No quieren obedecer a Cristo. Estaba leyendo una revista que me llegó de España. Dice que un misionero gringo estaba predicando en Glasgow, en la capital de Escocia. Dice que estaba por ahí en un parque evangelizando y que había ahí unas personas escuchándolo. Y que se acercaron dos homosexuales y que le dijeron, oye, ¿qué opinas de esto? Y que empezaron a besarse ahí los dos homosexuales. ¿Y qué creen que les contestó el misionero gringo? Les dijo, se arriesgan a la ira de Dios si no se arrepienten de su pecado. Uy, no les hubiera dicho eso, que se escandalizan y que van por un policía y que agarran a este misionero y que lo encierran. Y un juez condenó a este misionero a pagar 1.143 euros. Yo hacía mis cálculos, son más de 25 mil pesos. Y que los cristianos de allá de Escocia se cooperaron para poder sacar al misionero de la cárcel. ¿Cómo ven? O sea, cuando el evangelio verdadero se predica, cuando se confronta a la persona en su pecado, una de dos cosas ocurren. O realmente se preocupa por su alma y empieza a buscar a Dios, o se burlan de nosotros. Hay algunos que son de la opinión que no deberíamos ser tan claros, tan directos, cuando evangelicemos. ¿Ustedes qué opinan? Hay otros que son de la opinión que cuando evangelicemos debemos ir al grano. O sea, debemos hablar a la gente de su pecado. Debemos hablar de que Dios es santo, que Dios odia el pecado. Tienes que arrepentirte, busca a Dios, porque si no te vas a meter en problemas con Él. Y hay otros que dicen, no, espérate con calmita, primero platica, gánate su confianza. Yo creo que los dos tienen razón. Yo creo que Dios usa tanto a los que hablan con mucha mesura, con mucha calma, como a los que hablan así directamente. Hay ciertas personas que son aparentemente medio atrabancadas, que dicen las cosas con mucha franqueza, con mucha sinceridad, pero pues Dios puede usar eso para salvar a una persona. O sea, hay personas que les gusta que uno les hable así, al grano. Oye, va a ver, ¿por qué andas con tantos rodeos? Pues dime lo que me tienes que decir y ya. ¿Qué le dirían ustedes a una persona que les dice esas palabras? Ah, ¿sí? ¿Al grano? Ok, estás en peligro de irte al infierno, amigo. Si no te arrepientes de tu pecado, es lo que te va a pasar. Es que no todos somos iguales, no todos evangelizamos de la misma manera, no todos tenemos el mismo carácter. O sea, Dios puede bendecir nuestro testimonio. Sí, claro, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé prudencia, que no seamos groseros, que seamos respetuosos. Pero si le decimos a una persona que si no se arrepiente de su pecado se va a ir al infierno, ¿es una falta de respeto? No, pues es decirle la verdad. Si repartimos folletos, la verdad va en el folleto. Y si hay una persona que agarra el folleto y pum, lo pisotea, está pisoteando en un sentido al rey del reino. Está pisoteando una semilla del reino. Las personas que no tienen un corazón preparado por Dios, ¿qué es lo que van a hacer? Van a rechazar la semilla. Hay personas que están metidas en religiones falsas, pero que les gusta leer la Biblia. A esas personas yo les concedo muchas esperanzas. Porque una persona que lee la Biblia y que es sincera, esa persona puede terminar siendo salva. Pero una persona que está en una iglesia falsa y que se traga todo lo que le dice su pastor y que nunca analiza en su casa la Biblia, pues para que esa persona llegue a ser salva, está en chino. Le están enseñando mentiras y él no investiga si es cierto lo que le dicen o no. dice el texto, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero no cabe duda que esos oídos puede irlos preparando Dios poco a poco. Hay personas que de repente les entra la espinita y, bueno, pues voy a buscar a Dios, a lo mejor existe, ¿qué pierdo con probar? Ahí hay una iglesia, pues me voy a meter, aunque no me inviten, a ver si escucho algo que me agrade, algo que me convenga. Hay personas que empiezan a buscar a Dios por pura curiosidad, porque las invitaron y llegan a ser salvas. Les hemos contado del caso de nuestra hermana Gaby, ¿no? La vecina de don Rufino. Ella reconoce y confiesa que la primera vez que vino, lo que escuchó no le gustó. Dice, yo me aburrí la primera vez. Dice, pero alguna palabra se me quedó grabada. Dice, pues bueno, dice, pues voy a ir otra vez a ver qué. La segunda vez ya algo más entendía. Dice, no, pues creo que es razonable. Y vino una tercera y ya terminó siendo convertida. Hay algunas personas que tienen la duda. Si una persona inconversa, a la hora de su muerte, puede arrepentirse y ser salva. Una persona inconversa que no conoce el Evangelio, ¿cómo se va a arrepentir de su pecado a la hora de su muerte? No puede, no sabe ni lo que es el arrepentimiento, no sabe lo que es el pecado, no sabe lo que es Cristo. ¿Cómo se va a arrepentir? Si ustedes le dicen a un moribundo, oye, te vas a morir y te vas a ir al infierno, no aceptas a Cristo, pues va a decir que sí, pero pues eso no quiere decir que haya aceptado a Cristo, ni sabe qué es aceptar a Cristo. No sabe lo que significan esas palabras. O sea, para que una persona se arrepienta de su pecado, necesita entender qué es el pecado, qué es el arrepentimiento. Si no, ¿cómo se va a arrepentir? Pero si nosotros le hablamos a una persona del Evangelio, no debemos juzgar por los resultados inmediatos. Si ustedes le han regalado un folleto a una persona y ya tiene 15 días que se lo regalaron y no lo ha leído, ustedes le preguntan, oye, te regalé un folleto, ¿ya lo leíste? Ay, no, fíjate que todavía no lo leo. Pero a lo mejor después de que ustedes le pregunten, le entren las pinitas, bueno, pues lo voy a leer. ¿Qué tal si me vuelve a preguntar si ya lo leí y otra vez le voy a decir que no? Lo voy a leer, a ver qué tal. Ustedes no saben lo que puede suceder después de que lea ese folleto. Hay personas que han tenido un verdadero interés por Dios después de leer un folleto. Las personas que nacen de nuevo, la mayoría de las veces no nacen de nuevo así, o sea, o más bien no se convierten así. Y llega la semillita, ¿y cómo nace una semillita? Bueno, pues la semilla está muerta ahí en la tierra y ustedes no ven que salga, pero ustedes después le echan la agüita, ya empieza, sale la primera hojita. No, ya cuando ven la primera hojita dicen, ya la hicimos, al rato ya sale la otra y después la otra, ya salen las ramitas y al rato ya sale el árbol. Entonces debemos seguir sembrando y debemos seguir orando y debemos pedirle a Dios que bendiga su palabra en la mente y en el corazón de esas personas. ¿Quién sabe cuántas personas lleguen a ser salvas en Ciudad Neza? En realidad los que han sido salvos en esta ciudad son pocos. Los que conocemos son pocos. Pero pues qué trabajo le cuesta a Dios salvar a muchos. Lo que queremos es ver fruto. No nos conformamos con hojas. Porque pues hay personas que tienen hojas y que luego no manifiestan ningún fruto, pero las hojas son una buena señal. Acuérdense de que la parábola del sembrador, unos dan hojas, pero pues como no tenían raíz, ¡pum!, se fueron para abajo. Queremos ver la raíz, o queremos ver la raíz en la forma de fruto. Debemos seguir evangelizando. Y cuando una persona da fruto, ¡qué gusto nos da! Mientras estemos en este mundo, habrá trigo y cizaña en todo el mundo y en las iglesias cristianas también. Cuando Cristo venga, se va a manifestar quiénes eran verdaderos cristianos y quiénes no. Porque todos podemos decir, no, pues yo soy un cristiano verdadero. Pero no basta decirlo, hay que demostrarlo. Un requisito, ya lo dije, para bautizar a una persona es que esa persona tenga una profesión creíble de fe. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que se pueda creer que realmente esa persona es cristiana. Ya cuando vemos eso, decimos, lo bautizamos. Pero no vamos a bautizar a una persona a propósito, a sabiendas de que esa persona anda mal. les conté de la hermana Alicia, que se metió en una iglesia pentecostés, y después de estar un mes yendo, le dice el pastor, oiga, señora, hermana Alicia, yo creo que ya es tiempo de que se bautice usted, ya tiene algunas cuantas semanas viniendo. Y le dijo, ay, dice, discúlpeme, pero la mera verdad, yo no puedo bautizarme, si yo, pues a mí me gusta fumar. ¿Y qué tiene? Dice, usted bautícese, ya después deja el cigarro. Imagínese el malvado ese, quería bautizarla. Ya balconeé a la pobre hermana Alicia, ya le dije que fumaba. Bueno, pero eso fue antes, ¿eh? Eso fue antes. Ya después, cuando lo bautizamos, ella había dejado el cigarro. El hecho de que una persona deje el cigarro es una buena señal. Eso no garantiza que la persona ya sea convertida. Nadie se convierte por dejar el cigarro, pero dejar el cigarro es una buena señal. Queremos ver más frutos, aparte de que dejes el cigarro. No te conformes con dejar el cigarro, tienes que dejar también la copa. Y no nada más la copa, tienes que dejar las muchachas. ¿Sí? Es tan difícil a veces saber si una persona es realmente convertida, que vean ustedes cómo los apóstoles tenían mucha luz y no detectaban que Judas era un hipócrita. Pero cuando Cristo venga, Él va a quitar todas las máscaras. Entonces se sabrá quién era un hipócrita. Nosotros disciplinamos al miembro de esta iglesia que anda en pecado. Pero a pesar de que fuéramos estrictos en la disciplina, aún así se puede colar un hipócrita. No es lo deseable, pero es inevitable. Debemos seguir evangelizando, porque cuando Cristo venga, su evangelio va a ser conocido en todo el mundo. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Cristo será conocido en todo el mundo. De manera que los que vayan al infierno, todos sabrán por qué irán al infierno. Y esos homosexuales que metieron a la cárcel a nuestro amigo misionero, entonces no tendrán quien los defienda. Cristo es el tesoro escondido. No lo buscábamos. ¿A poco cuando éramos inconversos lo buscábamos? Ahora comprendemos un poco su valor, su belleza, su hermosura. Y ahora el día que nos acostamos sin orar, supongamos que algunos de nosotros nos acostamos sin orar, no nos sentimos bien. Nos sentimos mal porque estamos despreciando el tesoro. ¿Cómo es posible que le dedique tiempo en todo el día a andar en esto y en aquello y en aquello? Y a mi Dios no. Tenemos que sentirnos mal, forzosamente, porque hemos entendido que Cristo es nuestro tesoro. Estábamos viendo el tema de gozaos en el Señor, pues ¿en quién más nos vamos a gozar? ¿Quieren ustedes saber si son de los escogidos? Si se gozan en Cristo, si se gozan en el Rey, si ese es su deseo, obedecer a este Rey, ustedes son de los escogidos. ¿Por qué lo digo? Porque para millones de personas Cristo no significa nada. El Evangelio no significa nada, son puras palabras. Pero para nosotros Cristo es el tesoro, Cristo es la perla. Una última pregunta. ¿Cristo fue duro al ocultar la verdad a los judíos? Los judíos rechazaron la verdad por siglos. Y el colmo de su rechazo fue el haber matado a Cristo. O sea, ¿cómo andarían los judíos espiritualmente que se atrevieron a matar al Mesías, a su rey? Se aprendían de memoria las escrituras. A nosotros nos da gusto conocer a una persona que le gusta memorizar los textos, pero ¿de qué sirve que una persona se aprenda de memoria los textos si no pone en práctica lo que se está aprendiendo? Dios endureció el corazón de los fariseos. Dios cegó sus oídos, cegó sus ojos y cerró sus oídos. Pero es que ellos mismos endurecieron, es lo que pasa como con Faraón. Hay un versículo que dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero hay otro versículo que dice que el Faraón endureció su corazón. Eso es lo que pasó con los judíos. Ellos endurecieron, entonces Cristo los abandonó a que sufrieran el castigo que sus pecados merecían. El reino de los cielos es un misterio. ¿Saben para quiénes? Para los que no quieren obedecer. Pero los que quieren obedecer a Dios, ellos entienden que las cosas se encajan. Las cosas de Dios son razonables. ¿Sí? Los creyentes son bienaventurados, dice el versículo 16, Mateo 10, 13, 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Acuérdense que la palabra bienaventurados es sinónimo de salvados, felices, dichosos. No teníamos ojos para ver, pero ya los tenemos. No teníamos oídos para oír, pero ya los tenemos. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió para eso. Bendito sea su nombre. Por último, vean Mateo 11. Mateo 11, 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahora analicen esta frase. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué quiere decir esto? Todos los cristianos verdaderos actuales son mayores que Juan el Bautista. Es lo que está diciendo aquí Jesús. ¿Sí? Y todos los de la iglesia primitiva eran mayores que Juan el Bautista. ¿Pero por qué eran mayores? ¿Mayores en cuanto a calidad moral? No. En cuanto a calidad moral, no. Mayores en cuanto a posición. O sea, ahora tenemos una posición que Juan el Bautista no tuvo. Juan el Bautista fue un profeta, nada más un profeta. Dios le revelaba cosas a los profetas. Pero a nosotros, Dios nos ha hecho sus hijos y nos ha enseñado en privado, ¿sí? Nos enseña personalmente por su Espíritu Santo cosas que a ellos no les enseñaban. Por eso es que Juan reaccionó así. Un cristiano verdadero, ahora, que llega a caer en la cárcel por ser cristiano, ¿creen ustedes que va a reaccionar como reaccionó Juan? Señor, ¿qué pasó contigo? Si soy tu hijo, ¿por qué permites que me hayan metido en la cárcel? Este misionero que les platico en Escocia, ¿creen ustedes que reaccionó como Juan? No. Nosotros tenemos cosas que Juan el Bautista no tuvo. Otra cosa, Juan el Bautista no vio que resucitó Lázaro. Juan el Bautista no vio el día de Pentecostés. Juan el Bautista no vio cuando echaba fuera a los demonios. Dice, vayan y díganselo. Pero Juan no lo vio. O sea que hasta cierto punto podemos comprender a Juan. Nosotros podemos entender cosas que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron. Dice en el versículo 17, 13, 17, vean. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto se aplica a todos los cristianos. Nosotros entendemos y vemos y conocemos cosas que los profetas no entendieron, cosas que Juan el Bautista no entendió. Los creyentes primitivos estaban en contacto con Cristo, en contacto continuo, y Juan el Bautista no. Y nosotros tenemos un contacto continuo con Cristo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿entienden ustedes por qué somos bienaventurados? Vamos a darle gracias a Dios.